En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, como cada jueves, trasladamos todo lo que se hace, todo el trabajo que se proyecta desde el Plan Integral del Distrito Quinto. Y además, bueno, aunando esfuerzos, como siempre os digo, son colectivos, entidades, los que trabajan desde el Plan Integral del Distrito Quinto. Hoy está con nosotros, bueno, pues una de esas instituciones que también aportan, y yo no diría un granito de arena, yo diría un gran pedrusco a este trabajo. Hablamos de Juan José Jiménez. Muy buenas tardes, Juan José.
Muy buenas tardes.
Él es jefe de Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Andalucía, aquí en Huelva. Además, bueno, como saben, hoy se celebra el Día Mundial de la Infancia. Además, hablamos de un grupo especialmente vulnerable, ¿no? La infancia, la adolescencia, siempre hay que tratarlo con especial mimo, especial cuidado. Por lo tanto, primero conocer, ¿no?, cuál es el trabajo que desde las instituciones se realiza para conseguir precisamente que los derechos de los más pequeños pues se cumplan.
Bien, buenas tardes, como acabo de decir, pero hacer una pequeña entradita a esta entrevista, porque para mí es un placer, una gran satisfacción estar en Radio Hispanidad, por toda la vinculación que hemos tenido con este barrio, y desde el punto de vista del voluntariado, con el movimiento Scout y con muchas actuaciones, pues trabajando siempre también de la misma perspectiva de la infancia. Ahora seguimos trabajando, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues las instituciones tenemos todas, tanto las públicas como las entidades de la iniciativa social, como la ciudadanía en general, ¿no?, un especial deber de atender pues a nuestros ciudadanos más vulnerables, a nuestros ciudadanos más en proceso de desarrollo, como son los niños y las niñas, pues dedicarle la máxima atención y sobre todo hacer que sus derechos, que hoy hacen 25 años, estamos recordando 25 años de la Declaración de los Derechos del Niño, y también decimos de la niña, porque en aquel entonces solamente era del niño, ahora lo ampliamos.
Ya hablamos con un lenguaje no sexista,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente, sí. Entonces tenemos que garantizar. Es una palabra muy fuerte, pero sí es cierto que es un compromiso que tenemos todos en garantizar que los derechos de los ciudadanos, las personas menores de edad, a veces decimos, ¿no?, pues se tengan muy en cuenta. Y para ello, pues se hace todo un despliegue pues de actuaciones, y en eso estamos, en que estas actuaciones realmente lleguen a aquellos que más vulnerables están encontrándose en este momento por la situación de crisis económica y sus efectos, y que la brecha de la desigualdad, fundamentalmente, que se puede estar generando, y la quiebra en los derechos, que este es el problema de la crisis que nos podemos encontrar, que se vulneren derechos de la infancia, ¿no?, pues no se dé. Y ese es el reto que tenemos ahora, y de todos los colectivos y todas las entidades, de procurar cuidar a nuestros ciudadanos, a nuestros niños y a nuestras niñas. No sé si actuaciones concretas, pues bueno, nosotros pertenecemos a la Delegación Territorial de Igualdad, como muy bien has dicho, de Salud y Políticas Sociales, y nos encargamos aquí en la provincia de Huelva pues de programas que vienen a generar una atención especializada a pues a los niños que están en estos programas, ¿no? Estamos en un segundo nivel, para que los oyentes no nos entiendan, es como si fuésemos los especialistas. Los servicios sociales comunitarios hacen muchas actuaciones, también en el ámbito de la infancia y adolescencia, es un primer nivel, a veces lo comparamos en ámbito sanitario, parece que nos enteramos mejor a los centros de salud. Aquí sabemos que en el distrito tenemos el Centro de Servicios Sociales de que está ubicado ahí en la barriada Diego Sayago, y después tenemos pues un tercer nivel también que podríamos decir como el hospital, ¿no?, cuando los niños pues no pueden estar con sus padres porque han sufrido un daño grave y están todas las medidas de protección que hacen que temporalmente o definitivamente dejen de estar con ellos para estar con otra familia alternativa. Y esos son, en grandes líneas, los tres niveles de atención. Nosotros actuamos como dentro de la delegación, no dentro de la consejería, sino dentro de la delegación. La consejería abarca otras muchas áreas.
Más extensa,
claro, pero dentro de la delegación gestionamos y coordinamos una serie de programas y de prestaciones, ¿no? Como pueden ser la mediación familiar. La mediación familiar, que es viene a dar una respuesta a los conflictos que se dan entre distintos sujetos dentro de una misma familia y a otras casuísticas más que hay, ¿no? Como cuando hay menores que están adoptados y quieren conocer los orígenes y ya hay otras casuísticas, pero sobre todo lo que llamamos intergeneracional, los conflictos padres e hijos, hijos, hijas, madres, los conflictos que pueden darse en un proceso de separación o de ruptura entre los padres y que afectan directamente a los niños. Pues este tipo de la mediación familiar es una ley que la tenemos en vigor en Andalucía desde el año 2009 y viene a facilitar lo que es la resolución a través de un proceso con profesionales que están registrados. En la delegación llevamos el registro de los mediadores y aquellas personas que quieran hacer uso de lo que es una mediación familiar gratuita y cumpla los criterios establecidos dentro del decreto, pues se acceden a este proceso de mediación familiar. Después tenemos un programa de tratamiento a familia de menores en riesgo, que son en torno a 12 equipos que tenemos en la provincia de Huelva, 6 convenidos con la Diputación Provincial y con los ayuntamientos, más de 20.000 habitantes, Lepe, Almonte, La Cristina, Ayamonte, Moguer y Huelva capital, ¿no? Y estos equipos pues son 38 profesionales y bueno, presentamos todos los años la memoria de las atenciones que atendemos. Estos objetivos tienen una doble función. Cuando se ha detectado una situación de maltrato o de riesgo de maltrato que puede generarse pues por un trabajo pues para evitar que la administración adopte medidas protectoras, pues se trabaja con esta familia por parte de estos profesionales para evitar que eso ocurra. Y cuando ha ocurrido, cuando se ha producido la separación y los menores están tutelados, o bien un centro de protección o una familia, pues para que el retorno a su familia de origen se produzca, ¿no? En torno a 500 menores, 300 familias son las que se suelen atender de manera anual, ¿no? Por parte de estos equipos en la provincia de Huelva. Después también el programa de ayudas económicas familiares, ¿no? Que son aquellas prestaciones económicas que desde los servicios sociales comunitarios se gestionan cuando se detecta una situación de una familia con menores carencial, ¿no? Que se necesita pues el suministro de alimentos básicos y también hay una intervención complementaria, no es asistencial, sino también es a padres que a nivel preventivo se ha detectado que, bueno, pues es necesario una formación sobre pautas alimenticias, sobre cuestiones que tienen que ver con la organización doméstica, la higiene, cuestiones la organización de tareas. Se le da una prestación para atender las necesidades básicas de los niños y a su vez se les ofrece pues un proyecto pues para de mejora, ¿no? Esto es una ayuda económica que se ha visto reforzada con la situación de crisis de pobreza infantil en la que se encuentra ahora mismo, la que estamos ahora mismo padeciendo, esta lacra que estamos padeciendo, se ha reforzado bastante económicamente. Y son prestaciones que no es que la pidan los interesados, sino estamos hablando de situaciones de riesgo que son detectadas por los profesionales, por los equipos profesionales que conocen la realidad de la ciudadanía y que, bueno, se incorporan y se intervienen. Uh-huh. Después también tenemos otro programa, que es el programa de atención a menores víctimas de abusos sexuales. Es decir, tenemos todavía, lamentablemente, pues unas situaciones que se vienen produciendo de de sospecha de abusos sexuales, cuando sobre todo el niño o la niña es la que hace el relato, cuando solamente, en ocasiones solamente tenemos la verbalización de los hechos ocurridos. Entonces este tipo de casos se judicializan y hay que recabar el testimonio de lo que ha ocurrido, pues a través de peritos que hagan lo que realmente es un peritaje que después sirva pues para que judicialmente, si el testimonio es creíble o alto grado de credibilidad, pues bueno, pues se pueda hacer valer el derecho de la infancia que se ha visto vulnerada con este tipo de maltrato, de abuso sexual, y bueno, y se imponga la pena que se tenga que poner. Y después, otra parte de este programa es el tratamiento del daño ocasionado a través de los profesionales que se encargan de tratar a los niños y a las niñas que han sido víctimas de malos tratos. Aquí también se hace una detección, porque muchas veces este tipo de maltrato es un maltrato que permanece pues a veces más oculto y cada vez estamos los profesionales, que suelen ser los que detectan, y también muchos padres, o bueno, a veces ocurre en el ámbito familiar o a veces fuera del ámbito familiar, ¿no? Pues con la detección, simplemente que el niño o la niña ya manifieste algo, pues para salvaguardar ese testimonio, pues eso hay que formarlo para que no exista lo que llamamos una contaminación del relato, introducir pues elementos que no son reales. Muchas veces sí, hay que salvaguardar lo que los niños dicen, ¿no?
Hay que dejárselo a profesionales realmente.
Efectivamente. Sí, entonces, sí. A medida en que existe una mayor difusión y una mayor preparación pues sobre este tipo de maltratos, bueno, pues se detectan casos. Y tenemos bastantes casos los que se vienen detectando, y afortunadamente, pues garantizando que el derecho a la protección y el derecho a una recuperación, porque después, cuando se detecta en estadios temprano todo, y este tiene buen pronóstico a la hora de la recuperabilidad y el tratamiento, ¿no?
Todo lo que nos estás mencionando, además, de una manera detallada, hablamos desde el apoyo a la prevención, a la protección, ¿no? Un servicio un poco que se encarga un poco de darle esa cobertura, tanto, como bien dices, a la infancia, a la adolescencia, pero las políticas sociales cada vez también hay que tener más en cuenta, ¿no? Pues esas necesidades, lo que se demanda desde esos colectivos.
Sí, nosotros ahora mismo tenemos puesto en funcionamiento hay un reto importantísimo que toda la sociedad tenemos, como planteaba al principio, que dar solución a eliminar el riesgo de pobreza infantil. Nos parece algo muy grave, ¿no? Que los índices de pobreza que vienen dándose por informes de entidades de reconocido prestigio, y que bueno, que ahora el Observatorio de Infancia de Andalucía ha hecho su publicación de que en Andalucía existe un 42%, lo que pasa que bueno, que con un balance que se hace de las prestaciones sociales, cómo alivian ese porcentaje, llegamos a reducir un 16%, ¿no? Pero seguimos estando un 26%, ¿no? Son índices muy, muy graves, porque tenemos que tener en cuenta, como decía también al principio, que esto genera una situación de desigualdad tremenda, ¿no? Es decir, cuando los niños y las niñas detectan a edades muy tempranas que, bueno, que en su casa el frigorífico está permanentemente vacío, que los padres están en una situación de precariedad, no se puede poner lo que son las estufas, hay problemas con los desahucios, ¿no? Hay problemas con cuando existen reducción en las becas de comedor, o existen reducción en todo lo que suponga esa garantía de atención a la necesidad de los niños, esto genera un daño en los niños, y a veces cuando son en edades muy tempranas son irreparables, o sea, son daños que permanecen, ¿no?
Son
cicatrices que realmente afectan de manera muy importante. Entonces, ahora mismo, una de las grandes prioridades que tenemos es, en esta situación, pues esa estrategia, ¿no? De global, donde ya empezamos el año pasado a nivel de las políticas sociales de la Junta con respecto a la estrategia contra la alianza para la protección de los derechos de los niños y de las niñas, ¿no? con un incremento de la dotación presupuestaria importante. Aquí vosotros habéis visto en el Distrito Quinto cómo se ha dado escuelas de verano, también con las políticas de puesta en funcionamiento de los comedores, ¿no? Pues han atendido 20.000 niños en toda Andalucía. Las ayudas económicas familiares que antes nombraba ha abarcado más de 10.000 niños en Andalucía en la atención, y aún así es insuficiente, ¿no? Hay que seguir pues reforzando todo esto.
La situación es que no mejora tampoco, ¿no, Juan José?
Bueno, la situación está, los que se dedican realmente a hacer estos estudios, pues te van ofreciendo datos que te acerca un poco a conocer cómo nos estamos manteniendo, pues unas tasas muy elevadas. No tenemos un reto, tenemos que bajar las tasas. Si estamos en el 26, la media europea está ahora mismo, la media europea está en el 8. En el 12, perdón, los países que mejor están en el 8. Y nosotros si logramos bajar 10 puntos, el 16 sigue siendo muy alto, pero tenemos que
duplicamos o incluso triplicamos,
claro,
¿no? La tasa.
Claro. Y esto es fundamental por todo lo que planteaba, pues del daño que está generando una amplia población infantil y a la sociedad en general, ¿no? Porque estos niños y estas niñas son los ciudadanos que vamos a tener y que ya tenemos.
Es el futuro, ¿no? Le decimos.
Son el presente.
Son el
presente, porque es el concepto de ciudadanía, tenemos que tener claro, pero que van a ser el futuro de nuestra sociedad, ¿no? Y desde ahí tenemos que ver esto, ¿no? Este fenómeno.
Por eso estamos promoviendo esas situaciones, ¿no? Que ellos expresen sus ideas, sus inquietudes, sus necesidades. Hay que darles también ese ambiente de participación. Sabemos también que eres el coordinador de la dinamización de este segundo plan de la infancia de Andalucía. Bueno, señal de que ya el primero, ¿no? Se está ejecutando. Ahora ya vamos para el segundo. En esta ocasión, bueno, pues ¿en qué términos se está elaborando?
Bueno, esto es un reto, la verdad, que muy grande, pero se asume con ilusión. Se asume con ilusión porque pensamos que la apuesta por la infancia siempre yo pienso que muchas veces la cuestión de la infancia a veces de militancia, ¿no? Es de creencia, tiene que ser creyente de que realmente ahí estamos jugándonos todo, ¿no? Entonces, la apuesta por la infancia tiene que ser una prioridad. Nosotros hemos generado un lema que nos sirva un poco de la infancia en todas las políticas y en todos los municipios. Es decir, esa es la prioridad que tiene que estar en todas las políticas del gobierno de Andalucía. Y este reto se asume con mucha responsabilidad, intentando pues generar esa conciencia de ese bien que es la infancia, que hay que cuidar entre todos, y que la solución pasa por estrategias globales, no tan sectoriales, y que tenemos que poner todo lo mejor de nosotros y ver esta oportunidad, este contexto en el cual nos encontramos de crisis, como una oportunidad para innovar, para que las desigualdades vayan desapareciendo y que toda la infancia tenga, proyectamos a 5 años un escenario donde la infancia tenga garantizada todos sus derechos en Andalucía desde el nacimiento, en el momento del nacimiento, incluso previo al nacimiento, con todas las actuaciones que se hacen, que se pueden hacer desde el ámbito sanitario. Y tenemos que, dentro de ese ciclo evolutivo, tenemos que garantizar que esos derechos están protegidos, ¿no? Y eso hay que hacerlo pues con una mirada muy muy directa al territorio donde se producen realmente, donde la gente vive, como aquí pasa en el plan integral, ¿no? Contando con las asociaciones, la ciudadanía. El plan integral siempre estoy muy próximo a él por muchos motivos, ¿no? Uno es para aprender. Uno tiene que ver con la parte más personal, más emocional, que tiene que ver con la trayectoria que he podido llevar, el hecho de haber vivido en el distrito, ese también. Pero uno también es profesional, que es el aprendizaje, ¿no? Yo creo que a veces...
Y la implicación, ¿no? Al final es que nos implicamos con el corazón, ya no solamente
con el
trabajo y la profesionalidad.
Claro, los cambios se hacen desde las emociones. Los cambios se hacen desde tomar conciencia de lo que estamos viviendo y lo que queremos proyectar. Entonces, eso requiere esa implicación emocional. Claro, la educación desde ahí es donde se promueven, ¿no? Los valores y donde se promueve la toma de conciencia. Yo personalmente, como comentaba antes, este plan te ayuda mucho a ver cómo una ciudadanía se organiza para mejorar su entorno, ¿no? Para mejorar su entorno vital. No solamente que haya mejores plazas, mejores señalizaciones, mejores también eso, pero esos entornos hacen que nuestros niños crezcan de manera saludable, de manera sana, y que haya bienestar emocional, pero también a la vez que se sientan protegidos, a la vez que se sientan, los niños tienen que sentirse protegidos. Eso, cuando hablamos de los malos tratos y cuando hablamos de la inseguridad y demás, muchas veces no hay mejor desarrollo para la infancia que es el sentirse seguro con sus adultos, que le tienen el deber, o tenemos el deber, de protegerlos y de educarlos, ¿no? Pero a la vez los niños tienen que sentirse importantes, y la importancia es porque le damos participación, y la participación pasa por, en primer lugar, por desarrollar una capacidad de escucha. Es fundamental que los adultos desarrollemos esa capacidad de escucha, que no es oír, que es entender desde la perspectiva de la infancia, de la adolescencia, lo que se nos plantea. Y esto es un nuevo modelo que ya Europa nos suspendió, nos ha suspendido a España por el poco desarrollo que tenemos del derecho de participación. Entonces, ¿qué mejor sitio que el Plan Integral del Distrito Quinto, después de una trayectoria de muchos años, de 10 años, más de 10 años, que cuando se le presentó el reto de incorporar esta perspectiva, ese cambio de mirada, que yo muchas veces me refiero a él, cambiar la mirada, lo aceptó y lo acogió porque entendió que quizás había algo que todavía le faltaba para estar más completo? Y yo, como soy un ilusionado y un apasionado de la infancia, cuando vi que porque todo es un proceso, cuando los profesionales del Distrito Quinto fueron conociendo esto mejor, se fueron iluminando la sonrisa, se les fueron generando mucho entusiasmo,
se fueron contagiando,
y se,
¿no?,
han enganchado, sí, que sí, no te puedes imaginar. O sea, están ahora mismo con estos temas porque esto es un aprendizaje también para los políticos y los adultos. Construir desde la infancia las políticas cambia el propio sentido de la política. Lo que pasa que hay que tener gente valiente como la gente del Plan Integral para hacerlo, porque esto te cuestiona. Y cuando tú das participación, tienes que ser coherente con lo que estás haciendo. A los niños no les podemos fracasar, no les podemos defraudar si les damos participación. Uh-huh. Hemos trabajado durante muchos años, seguimos trabajando, haciendo actuaciones para los niños. Esa mirada proteccionista para los niños.
Pensando por ellos, ¿no?
Hacemos esto para ellos, para ellos, para ellos. Ahora estamos cambiando. Estamos haciendo cosas con ellos. Con ellos. Pero es que aquí hay un reto todavía superior. Es que nosotros tenemos que estar a disposición de las cosas que ellos propongan. Entonces, el papel del adulto cambia. Ya es un adulto que acompaña a unos niños en un proceso de participación donde ellos tienen el poder. Nosotros les vamos a educar a que las decisiones tienen que tomarlas también teniendo en cuenta por un principio de factibilidad, de que sean factibles, de que sean útiles, pero no le vamos a quitar para nada la imaginación, la creatividad que nos falta, porque hay que dar un paso más allá. Y el plan que tú me preguntabas antes, pues tiene mucho de todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Tiene mucho de todo esto que estamos hablando, y de aglutinar pues a toda aquella ciudadanía, aglutinar a aquellos colectivos, entidades, y sobre todo a los niños. Si queremos ser coherentes, tenemos que empezar dándole participación a los niños. Hoy en el Congreso de Infancia, la primera que ha hablado ha sido una niña. Y hay unos niños que están evaluando lo que allí está pasando. Si esto que dicen los adultos son cosas que nosotros tenemos que hacer este tipo de proceso de integración.
Pero al final son retos, ¿no? Desafíos. Todavía tenemos que intentar conseguir ese mundo apropiado para ellos, lo que ellos quieren, ¿no? De esa sociedad, que siempre hablamos de una sociedad justa, igualitaria, pero hay que tener esa cultura democrática también, ¿no?
Claro,
inculcada.
Efectivamente, estamos construyendo ciudadanía desde la infancia. Y los valores democráticos de la participación y la escucha son esenciales, ¿no? Y también es cierto que en este proceso, que es muy lento, hay que tener claro la visión, hacia dónde vamos, ¿no? Nosotros por eso queremos construir una Andalucía con un plan de infancia 5 años, pero 2 años queremos ya ver los resultados. Queremos hacer un marco de 2 años. Y queremos hacerlo con seriedad. Por eso lleva un proceso de evaluación claro para que se nos vaya diciendo si los compromisos que estamos adoptando con la ciudadanía se van cumpliendo o no se van cumpliendo. Y medidas que den respuesta a problemas que hayamos identificado. Por eso el plan tiene que partir de la identificación de problemas, no de problemas que nos digan los propios ciudadanos y que los propios profesionales y los propios niños. Entonces la propia infancia, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es un proceso muy lento. Nosotros estamos, es cierto, muy atrás, ¿no? Pero tenemos que siempre mirar las sociedades que tienen las mejores prácticas y aprender de ellos y ¿por qué no? Intentar superar el reto, ¿no?
Pero la participación, estamos demostrando que sí es posible, con ese tiempo, ¿no?, que nos tienen que dar. Tanto los pequeños, ¿no?, como nosotros adultos, tenemos que darnos ese tiempo para también encajar todo.
Ahora, hoy día se está hablando mucho de participación. Se está hablando mucho, parece que se están moviendo muchas cosas, ¿no? Se están moviendo muchas ideas, muchos conceptos. La gente quiere participar, la gente queremos participar. No queremos que decidan por nosotros, ¿no? Yo creo que no queremos decidir cada X tiempo, sino queremos que cuenten más a menudo con la participación. La participación como ciudadano empieza por, a veces, como sabemos, por nuestra propia familia, por, bueno, qué vamos a hacer, qué actividades, qué hay, qué bien, aquí, en fin, hay veces que la propia familia es la escuela primera, los colegios. Cuando los niños nos dicen cosas y les escuchamos, nos sorprendemos, ¿no? Nos dicen, porque muchas veces nos dotamos de herramientas y de programas y de actuaciones que parecen que ya está garantizado el objetivo, que se cumpla el objetivo. Y después vemos que la realidad, cuando preguntamos, es que no se está cumpliendo de otra manera. Le preguntamos a los niños aquí en el distrito cosas, le hacemos preguntas sobre sus derechos, sobre su barrio ideal, ¿te acuerdas que lo proyectamos al año 2030? Siempre hay que trabajar mucho con la imaginación. Y nos están diciendo que en el día a día en el colegio no se le tiene en cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces no te está diciendo un contexto muy allá, te está diciendo el contexto aquí, cercano.
Como ellos lo viven, ¿no? La realidad.
Bueno, pero si los colegios tienen programas, ¿no? Entonces todos tenemos que hacer autocrítica y ver, tenemos elementos, tenemos conceptos, tenemos ideas claras, pero ¿qué es lo que está haciendo que al final haya mecanismos que no consigamos los objetivos para los cuales? Entonces, yo creo que tiene que ver con un concepto más a fondo, ¿no? Tenemos que tener como más en una impronta donde tengamos claro elementos esenciales y principios que nos inspiren, que son fundamentales, ¿no? Que aunque esté plasmado en los programas, esté plasmado en la normativa, como el profesional o el conjunto de profesionales o las personas, ¿no?, no lo tengamos claro, rápidamente empezamos a generar conductas o prácticas que a veces nos contradecimos. Entonces, esto es complicado. Esto es una cuestión a veces de mucha coherencia entre lo que queremos y lo que hacemos, ¿no? Y entonces, yo pienso que estos retos requiere, pues eso, ¿no?, de generar mecanismos que vayan facilitando el que vayamos autorregulando, ¿no? Vayamos viendo dónde tenemos que ir continuamente mejorando, entonces, y dónde tenemos que ir incorporando a los niños, como se está haciendo aquí en el distrito.
Por lo tanto, bueno, pues hablamos de ir desarrollando todas estas estrategias para conseguir estos logros, como le ha ocurrido al Plan Integral del Distrito Quinto, claro. ¿No? Ha recogido ahora también ese reconocimiento de la UNICEF, ese séptimo certamen, gracias a ese proyecto que, como bien decía, se ha estado ya comenzando, ¿no? Ese engranaje para desarrollarlo, esa participación no solamente de la infancia y de la adolescencia, sino también de los derechos de nuestros menores en el Distrito Quinto. ¿Qué te ha parecido?
Hombre, pues muchísima ilusión. Ya sabíamos que cuando empezábamos a hacer esto, y como comentaba antes, algo importante estábamos haciendo. Algo importante estábamos haciendo porque las cosas importantes siempre van acompañadas de emociones importantes. Entonces, cuando decía anteriormente que las emociones de la gente que llevan muchos años de profesionales habían experimentado un cambio, había experimentado, pues ya te hacía ver que algo importante ya estábamos. Qué casualidad, ¿no? Que precisamente cuando empezamos a ver en un momento donde la infancia está en una situación de verdadera crisis por su situación de como decía, de pobreza y todo lo que le afecta y el daño que se le genera, vemos una puerta, vemos una salida, no global, pero sí una puerta donde podemos generar soluciones, ¿no? Pero soluciones, qué casualidad, contando con los niños, contando con las niñas, contando con los adolescentes. Parece que por ahí van las soluciones. Porque hasta ahora hemos generado muchas estrategias, muchas iniciativas que han dado resultados para el derecho de protección. Tenemos centros de protección, tenemos leyes de protección, tenemos medidas de protección. Desde el año 96 que empezamos dotando de un marco jurídico, siempre era claro la protección y la preservación, evitar que los niños salieran de la familia. Pues tenemos que dar un sistema muy fundamentado en la protección de la infancia. También hemos generado y estamos generando un sistema muy fundamentado en la provisión. ¿Qué quiere decir? Pues la provisión es pues la cobertura de necesidades básicas, la cobertura de todo aquello que suponga una merma en los derechos, en este caso, pues básicos de cualquier persona según las necesidades que tenemos, tanto de salud, de educación, etcétera. Y se ha hecho un buen sistema de provisión, que ahora también se está poniendo, se está entrando en muchas crisis, ¿no? Simplemente hay que mirar los presupuestos para 2015 y ver dónde se está recortando en los sistemas que nos hemos dotado para la provisión de estos derechos. Pero no hemos generado un buen sistema de participación. He dicho que buen sistema de protección, buen sistema de provisión, en crisis, ambos, y ahora un buen sistema de participación que no está desarrollado. Y ese es uno de los retos que tenemos en el Plan de Andalucía y que tenemos todas las entidades. Claro que cuando vamos trabajando ahí y se va generando ese entusiasmo, esa ilusión, y hay entidades de prestigio como UNICEF que te lo reconoce como una buena práctica, simplemente se nos está diciendo que vamos en el buen camino. Entonces, vamos en el buen camino. Pero estos reconocimientos UNICEF lo hace, y aparte, igual que el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia, como en Huelva ha sido para el Jaraque y para el Monte, y el reconocimiento que se ha renovado en San Bartolomé, son entidades que te dan un reconocimiento y que a la vez es un reto de mantenernos en la línea, pensar que no hemos logrado todavía nada, y también los demás que vean que ese camino es posible. Ese camino es posible porque esto es como todo. Si nosotros estamos consiguiendo, si hemos dado estos pasos, porque no podemos los demás hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que estos reconocimientos siempre te hacen adquirir más responsabilidad, más compromiso y sobre todo, ¿por qué no decirlo? Satisfacción, porque somos seres humanos y necesitamos que se nos reconozcan todos, y los niños los primeros, las niñas los primeros.
Pero bueno, es esa palmedita en la espalda, ¿no? De que vamos en la buena línea. Vamos continuando un trabajo que ha sido, como bien dices, muy ilusionante comenzar y que cada vez, bueno, pues estamos todos más involucrados en a ver hasta dónde llegamos y a ver lo que se consigue. Pues nos quedamos sin tiempo, Juan José, como siempre ha sido un placer, pero sí nos ha quedado claro, sobre todo, bueno, pues que los niños y niñas y adolescentes tienen capacidad ¿no? Para decidir y para involucrarse también ellos en temas que tienen que ver con sus propias necesidades y con su propio desarrollo. Muchísimas gracias a Juan José Jiménez, jefe de Servicio de la Prevención y Apoyo a la Familia desde la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de aquí de Huelva. Ha sido todo un placer.
Muchas gracias a vosotros.
Y ya saben todos los oyentes, se está trabajando en la buena línea, estamos en el buen camino para conseguir, bueno, pues esas cosas que muchas veces pensamos que son todo un reto, un desafío, y da miedo, ¿no? Llegar a meter las manos en la masa, pero se consigue y además con buen resultado. Muchísimas gracias por su atención, hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.